Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves en la tarde a través de Radio Santa María para toda la Patagonia y a través del internet para todo el mundo. Un gustazo estar aquí de nuevo, pues. Y vamos a conversar hoy con Ervin Sandoval allá en Pangal, en Puerto Aysén, sobre nuestras andanzas. Andamos para el lado de la capital. Y así que ahí tenemos hartas cosas que contar, también hay novedades. Hola, Ervin, ¿cómo estás?
Hola, Peter, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como cada jueves. Y un saludo, como siempre, también a todos nuestros vecinos y vecinas que nos escuchan a través de Radio Santa María en toda la región de Aysén y también a través de internet.
Bueno, este fin de semana pasado los dos anduvimos fuera de acá. Estamos aterrizando todavía, al menos yo. Y bueno, estuvimos el viernes pasado en Santiago lanzando otra vez el libro Historias, Exploraciones, Defensa y Ambientes del Backer, esta vez para la capital. En realidad era una deuda que teníamos de hace meses, después de haber lanzado aquí en Coyhaique, lo lógico era irnos a Santiago. Pero no es llegar y encontrar el lugar en Santiago. Bueno, al final, buscando para aquí y para allá, la persona que tenía que encontrar el local no lo hizo, así que terminé yo buscando uno. Y me acordé de mis exposiciones y charlas en el Goethe-Institut en Santiago, pero el Goethe-Institut ya no tiene sala porque en alguno de los terremotos se echó a perder ese edificio y ahora están funcionando más chicos en otra parte y no tienen sala. Así que me sugirieron ir al Club Andino, al Club de Andinismo, perdón, el Club Alemán de Andinismo, el DAB, Deutsche Andenverein. Y ahí tuvimos una sala que yo había estado antes, con público aportado por los mismos andinistas y por muchas amistades propias. Y así que fue realmente bien emocionante volver a encontrarme con muchas amistades por ahí. Entre ellos, algunos que conoce Ervin, como nuestras amistades de FIMA, la Fernanda Salina, la Jimena Salina, la Sara Larraín, Bernardo Reyes, bueno, entre otros. Mi hijo, la Paulina con su hijo, que más de alguien por acá los conoce, Paulina El Campo. Así que fue bien entretenido. Ellos se entretuvieron harto, yo estuve un poco desordenado, ¿sí? Mi compañero de exposición era Diego Vallejo, profesor de la Universidad de Chile, que está haciendo un doctorado, que lo tiene pero loco. Así que él se quedó como que ya visto. A mí me dio la impresión que no, que yo no lo dejaba hablar, pero él en realidad no tenía muchas ganas de hablar. Pero bueno. Así que estuvo entretenido como unas 50 personas, lo cual no deja de ser. Santiago es una muy buena tribuna para temas patagónicos. Pasó la visita. A mí siempre me va bien allá, no es porque yo sea entretenido, sino que son los temas patagónicos los que llaman la atención. Y así que hay que seguir yendo para allá a mostrar cosas. Y qué más te puedo contar es que, bueno, se vendieron todos los libros que teníamos ahí, que eran una buena cantidad, eran más de 25. Había gente que se los lleva de a cuatro. buen mercado también hay por ahí en el barrio alto, la gente tiene plata. No como acá en Coyhaique, como que 10 lucas y te las miran así, ¡ay, qué horror! Allá hay gente que tiene como para comprar libros. Dime, Erwin.
No, te quería preguntar también, porque obviamente tuviste el lanzamiento acá en la región, que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Se genera además un interesante diálogo,
sí, pues,
de la historia más reciente que la gente tiene, de la campaña Patagonia sin represas, principalmente. ¿Cómo fue ese diálogo en esta presentación ya en Santiago, bastante lejano? ¿Sigue en el recuerdo también esa experiencia y qué más se habla a propósito de este territorio? Hay una mirada respecto, por ejemplo, ha logrado permear el tema de los loteos, que también está en el tema del Bayer, o por ejemplo el tema de la extracción del Spagnum, que se está reactivando ahora en el Congreso Nacional. ¿Qué más nos puedes contar de eso?
No nos metimos en ese tema, ni me preguntaron mucho en ese tema. En el tema Patagonia sin represas, sí. De hecho, es parte de la defensa del Bayer. Ese llamó harto la atención, se acordaba muy bien. De hecho, uno de los socios del club ese es Claudio Sebag, y yo se los mencioné. Entonces me dijeron, no, pero que ese está pasado para el lado de los malos. claro, Claudio Sebag, que trabaja para las hidroeléctricas, pero bueno, igual se puede dialogar con él, y es un muy buen andinista además. Una de las asistentes preguntó, bueno, ¿y de dónde saca energía eléctrica la gente de allá? Buena pregunta. Entonces, explicándole esa parte que ahí se ponía relacionado con las centrales Maggi, ¿no es cierto, Erwin? Pero bueno, contándole de la Aysén y de que en Tortel tienen su propia energía eléctrica, con una centralita que en buena medida fue una propuesta que hice yo en el 82, cuando con mi práctica profesional allá, central hidroeléctrica, que la terminó poniendo el padre Ronchi. No sé hasta qué punto estuvo el padre Ronchi, o fue la municipalidad, o entre ambos, que se hizo chica. Y ahora hay un tremendo motor petrolero, cosa que no es nada de bueno, porque le sale carísimo. Y habiendo tanta agua por esos lados, no han encontrado una solución para aumentar la energía.
Sí, hace unos años conversamos del estudio que estaba ahí realizando, ¿recuerdas tú, Mauricio Aguilera? Hay una alternativa también relacionada con la electrificación que está, valdría retomar. Ahí fue una interesante conversación con él, que conoce profundamente ese territorio, y que estaba, recuerdo, estoy ahora haciendo memoria a propósito de lo que tú estabas hablando, de que estaba liderando investigaciones como experto que es el conocimiento de ese territorio, para una solución definitiva. Ahora, el lanzamiento del libro, Peter, también vale la pena recordarlo. Tiene una mirada crítica respecto de todo lo que fue y de lo que ha sido la intervención del territorio. O sea, exponer la defensa de esto tiene que ver también con exponer una mirada crítica. Ahí nos está Sara Larraín, nos está Bernardo Reyes, que los conocemos, también nos encontramos con ellos en otra actividad. Pero ¿cuál era tu sensación en torno a cómo se mira el territorio de petróleo?
Sí, y como digo, hay mucho interés en la Patagonia. Yo creo que es un poco por lo misterioso, por lo diferente, como que le llama la atención también, onda fin del mundo. Bueno, les llegó mucho con Patagonia sin represa, la gente fuera de la región fueron una gran contribución a la campaña, ¿no? Oye, y a propósito de defensa de los ríos, tuvimos después el sábado en Pirque, en la Fundación Origen, ahí donde la Merian Müller reunía la red de ríos libres, ¿no es cierto, Erwin?
Red por los ríos libres. Exactamente. Sí, con una, ya podríamos decir, el decimosegundo encuentro de la Red por los Derechos Libres, ya conformada hace varios años, y que aglutina a organizaciones del vasto territorio de nuestro país, que promueve la defensa principalmente de los ríos y del agua, ya en términos generales, de este ecosistema a nivel nacional. En esta ocasión, por lo general, encuentro, el año pasado tuvimos un encuentro en Gualañé, ahí en el Maule, también conociendo la realidad de ese territorio. Habitualmente se hace el conflict tour, conociendo también cuáles son los principales nudos de conflicto en el territorio que hace de anfitrión a cada uno de estos encuentros. También hubo aquí uno en la región hace algunos años, en el cual yo personalmente no participé, pero sí conozco él. En fin, se hacen también recorridos territoriales para que todas estas redes de organizaciones de nivel nacional también puedan conocer y solidarizar con la problemática que se están viviendo en cada territorio. También tiene la red una orientación de compartir experiencias de defensa territorial, principalmente en relación a como digo, al agua. Uh-huh. Y en esta ocasión en particular, a diferencia de lo que es habitualmente encuentros de dos días, se hizo un encuentro bien específico de un día, una jornada bien extensa, de 8:00 a.m. a 7:30 p.m, prácticamente 8:00 p.m, ahí tú decías en Pirque, para dialogar en torno a la problemática ambiental actual, la preocupación que existe en torno al proceso constitucional, y en específico respecto de dos iniciativas muy interesantes que se están empujando y se están fraguando por distintos actores que participan de esta red, en torno a la protección de ríos en particular. Uno es una propuesta de incidencia en materia constitucional. Ya nuestros vecinos y vecinas saben que está en proceso este proceso constituyente, está en marcha este proceso constituyente, y que dentro de este ya está la posibilidad de ciertas instancias, de poder participar en ciertas instancias de incidencia ciudadana dentro del proceso. Una de ellas, por ejemplo, es la protesta ciudadana de norma o la iniciativa popular de norma constitucional, que requiere reunir 10.000 firmas.
10.000 firmas. Se fue el teléfono, ¿qué pasó? Algo se cortó ahí. En todo caso, la red de Río Libre se reunió acá en la región también años atrás. Fue bien interesante. Le estuvimos mostrando nuestra experiencia por acá. Y fuimos a Puerto Aysena, y a Cantilá, incluso a estar un poco más cerca del río Cuervo. Claro, ellos querían ir al lugar de los hechos, pero no es llegar y llegar. Vamos a ver si conectamos nuevamente con Erwin. Como dice Erwin, había dos iniciativas ahí en curso que hubo explicación y fueron analizadas por los participantes de la red Ríos Libres. Ya, Erwin.
¿Me escuchas?
Ya, ahí sí.
Sí, no sé qué me quedé, pues yo seguí hablando, me di cuenta que es corto
para mí. Espérate, quedaste en que se estaba presentando, en qué lo que era la iniciativa, las 10.000 firmas para las iniciativas constitucionales.
Perfecto, entonces, norma. Una propuesta que se está levantando por algunos actores de esta red es, dicho en términos bien simples, que el Estado constitucionalmente tiene un rol de garantizar que el río tenga cierto caudal, a lo menos mínimo. O sea, que
caudal mínimo.
Como existe actualmente, la realidad lamentable a nivel nacional es que las principales ríos de nuestro país están absolutamente sobrecaudadas. Y precisamente el Estado...
Oye, se cortó de nuevo, parece. Ahí sí, ¿ya?
No tiene un rol, no tiene atribuciones como para poder garantizar, y nosotros como ciudadanos, ir que haya agua en los ríos. agua para los ecosistemas, agua para las comunidades locales, agua para las economías de subsistencia, pero que se garantice que no pase lo que lamentablemente viste muchas cosas, que finalmente ya los ríos no están desembocando en el mar, perdiéndose muchos funciones y servicios ecosistémicos de los ríos. Se discutió en torno a esta iniciativa muy interesante, muy importante por nuestros ríos, se llama. Llamamos a nuestros vecinos y vecinas a usar las redes sociales de esta iniciativa y participar también de la suscripción de las firmas que requieren para que esta iniciativa lo menos pueda ser discutida en el proceso constitucional. Y ahí hacer un paréntesis respecto al realismo también, porque es bien importante en claro que promover una norma en específico que sabemos que da la composición del Consejo Constitucional probablemente por el riesgo inclusive de ser rechazada, no tiene solo por finalidad hacer algo testimonial, sino que nosotros lo sabemos, este es un proceso que no se agota en este proceso constituyente, y quienes creemos que hay un valor importante en la defensa de estos ecosistemas, tenemos que siempre tener una presencia. Somos parte, una parte de esta sociedad que no puede seguir siendo ignorada, y que con realismo tenemos que marcar presencia, creo yo, y muchos compartían también esa opinión en estos procesos bien importantes. Así que una iniciativa que está ahí por nuestros ríos, Pilar Valenzuela, su expertise en materias también de ríos y en materia energética, aportando también conocimiento en esta materia, Pilar, que la conocemos de los tiempos también de Patagonia sin dormir.
Oye, y eso al menos va a servir para llamar la atención sobre el tema de que no es llegar y dejar los ríos sin agua. De hecho, cuando cruzamos ahí el río Maipo hacia Pirque, desde Puente Alto Pirque, en el río prácticamente no había nada de agua, ¿para qué hablar del Mapocho? Entonces, parece que la cosa está más seria de lo que parece, y ese día está lloviendo un poco, entonces debería haber habido un poco de agua y no había nada.
Sí, no, la verdad es que complejo el debate constitucional, sobre todo en esta materia, que tiene que también asumirse que el Estado tiene que tener un rol distinto desde la propia Constitución en cómo ha abordado este tipo de materia a propósito de la Constitución 1886, se necesita cambiar.
Oye, y la otra iniciativa es una que ya se había escuchado antes, que habíamos estado trabajando ya desde hace varios años, con reuniones en Puerto Vara y la cuestión que hoy nada, es una propuesta de ley, ¿no?
Sí, está, como tú bien dices, es una... el reimpulso también de que también eran conversaciones de la Red por los Ríos Libres, distintas organizaciones, una preocupación en torno a establecer una ley de ríos protegidos, ¿no? Para la protección de estos ecosistemas. Aquí lo que decía, o sea, se tiene conciencia en esta red que no todo se reduce al debate constitucional, esta es una red que viene trabajando mucho antes del proceso constituyente, y siempre promoviendo herramientas tanto de acción colectiva, estrategias jurídicas, estrategias administrativas, pero también promoviendo debates en torno a reformas legislativas muy necesarias en esta materia. Entonces, surge esta idea y hoy día que comienza también a discutir en torno al reimpulso de algo muy, muy necesario, creemos también, el contexto político actual. Hay que reimpulsar debates en torno a la protección de ríos, y en esta oportunidad se expuso una iniciativa que la que están trabajando distintas organizaciones que también forman parte de esta red, y que ha ido articulando, como digo, organizaciones, a estar titulando también ya con algunos parlamentarios en el Congreso Nacional, encuentros territoriales. Próximamente también nos unirán el lanzamiento de una página web. Hubo una encuesta también en torno a la percepción de qué se entiende por ríos protegidos. Y la idea hasta el minuto es, según se nos escucha, ir dando forma de manera colectiva a un proyecto de ley que pueda desembocar en reformas legales o en una nueva figura de protección de río. Lo interesante es que hay una propuesta, al menos de trabajo colectivo, y que nosotros, bueno, de manera independiente, creemos que desde la sociedad civil, desde las organizaciones territoriales, también se puede impulsar un proceso de esas características.
Sí, ahí llama la atención la cantidad de gente y organizaciones que están metidos trabajando en ese tema. Igual el trabajo anterior, que parece que se perdió por desgracia, también hubo un esfuerzo bien grande. Era una iniciativa bien entretenida que viene un poco del ejemplo. En Estados Unidos hay una ley que protege los ríos, río escénico y protección de río. Viene un poco de ahí el ejemplo. No sé si ahora están pensando en exactamente algo parecido, no sé, por ahí, pero de ahí viene un poco el cuento.
Y que ha ido permeando también en otras legislaciones. Ahora, uh-huh, el punto que nosotros hemos sostenido, y esto no es algo personal, sino que el punto que nosotros hemos sostenido desde Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén en estos debates, es que más allá, porque esta es una iniciativa que está liderada o impulsada principalmente por una organización que es TIU, que tiene, bueno, una de las ONG más importantes de Estados Unidos, y nosotros creemos que más allá de una iniciativa fraguada en ciertos círculos académicos, con vínculos también en el Congreso, muy importante, o sea, tiene que desembocar hacia ya una norma de características, sin duda. Creemos que la experiencia, por ejemplo, del SPAD u otras discusiones, nos da la luz de alerta de que estas son discusiones que quizás tienen que fraguarse de una manera más lenta, que no es la agenda de las grandes ONGs internacionales, pero que implique un debate territorial amplio y profundo sobre, y que implique también educación ambiental, etcétera, más profundo en torno a este tipo de figuras. Porque si no se da ese debate profundo en los territorios, se corre el riesgo inclusive de lo que ocurrió con la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en que la industria levanta cualquier temor súper infundado respecto de cosas que la ley no decía, y tenemos manifestaciones públicas que al final del día terminamos lidiando a nivel territorial con esa desinformación. Entonces, hoy día creemos, más allá de que nos parece una propuesta interesante y que en el fondo compartimos, creemos que ese debate, más allá del liderazgo de una organización internacional que la pueda empujar en el Congreso, tiene que darse también a nivel territorial.
Uh-huh. Oye, Erwin, y a propósito de salmoneras, tú tenías un anuncio que hacer, ¿no?
Oye, sí, y digamos una cosita a propósito ahí, que ayer finalmente ya terminando prácticamente su trámite legislativo, ahora falta ya la promulgación, pero no hay más votaciones ni nada en el Congreso, ya hay ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. Uh-huh. ¿Qué tanto ruido generó las últimas semanas a propósito? Yo lo voy a reiterar, de una deshonesta campaña fraguada por la industria salmonera, ¿no? Mm. Y yo no culpo a los trabajadores ni nada, esto fue algo fraguado por la industria salmonera.
Sí, fue un mentiroso.
Pero ahí el punto, lamentablemente vamos a seguir teniendo concesiones industriales, esta industria en interior de áreas protegidas, 426, según conocí bien en este trámite. Pero también señalar que el proyecto de ley tiene avances en muchas otras materias. Vamos a hacer un servicio de biodiversidad que no solo va a tener un rol al interior de las áreas protegidas, no solo va a tener que cautelar la biodiversidad al interior del área protegida, tener un rol importante fuera de ella. Y ahí hay planes de manejo, hay múltiples instrumentos de gestión que se crean esta ley que van a ser muy interesantes para seguir moviendo vías de acción en defensa de los bienes naturales. ¿Ya? Y bueno, en relación al tiempo que nos queda, lo que tú decías, tipo de industria era el día de hoy en la tienda Patagonia, ahí
en la Plaza Coyhaique.
Exactamente, ahí hay un ciclo de documentales organizado por la tienda una empresa que hace, no sé, un año y medio, volcó todas sus utilidades a combatir también el cambio climático. Únete para proteger el océano, están proyectando documentales y el día de hoy siguiendo y bueno, acá en el territorio Corazón Salado, Madre Mar, Dolphin, a las 19:45, después de la muestra de los documentales, vamos a estar conversando respecto de en la región. Hay una exposición de minutitos estar comentando y después la idea es promover un diálogo respecto a esta materia y los documentales que se van a ver.
Ya, pues ahí estaremos, se nos terminó el programa, estaremos ahí, Ervin, también, a ver si enganchamos más público. El tema está interesante, eso, hay un documental ese de Salaba, algo así se llama, ¿no? Ese salió como la semana pasada, es muy reciente, y tiene ahí de protagonista nuestra amiga Leticia Caro, entre otros parece. Vamos a ir a verla. Entonces, nos vemos más rato, pues, Ervin, y quedan todos invitados y será hasta el próximo jueves. Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.